Este canto dice: te exalto, Señor. Amén. Quiero un aplauso a Él. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga. Gracias, músicos. Es bueno estar juntos de regreso este atardecer. De manera que les hablé de no venir a ser dependiente de la tecnología, ¿verdad? Y se me olvidó mi aparato dispositivo. Y ahora tengo que ir al papel y leer de un papel de hoja, a ver si todavía puedo hacer eso. ¿Ven? Alguien diga: alabado sea el Señor. Dios es tan bueno con nosotros, así es. Leeremos de Éxodos, empezando en el verso 30, perdón, verso 12, en el verso 36. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Suena como con lo que viajaban los vaqueros, ¿verdad? Era como un tipo de galleta, ¿verdad? Era sin levadura, pues. Era el pan, pues, sin levadura, como una... Es lo que traían los vaqueros aquí en la silla de los caballos acá en el oeste. Y al tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Que el Señor le dé la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos delante de ti una vez más este atardecer. Es con agradecimiento en nuestro corazón, Señor, con alabanza en nuestros labios. Y Señor, estamos tan agradecidos de ser parte de tu gran economía y de ser tus hijos y de venir al reconocimiento de que somos los hijos y las hijas de Dios, no de que estamos viniendo a ser o de que no hemos venido, sino que ya somos los hijos de Dios. Y si venimos al reconocimiento de quién y qué somos y quién somos en ti y quién tú eres a nosotros. De manera que, Padre, a través de la eternidad, sin duda te daremos alabanza y gracia, honra y alabanza por lo que tú has expresado a nosotros en esta vida. Sabemos que cuando vayamos más allá de la cortina del tiempo, donde el tiempo ya no es más, que tú continuarás a desenvolverte tú mismo a nosotros y revelarte más de nosotros a través de la eternidad. Mas, Señor, no podemos imaginar justo lo que tú has hecho para nosotros hasta hoy, que de lo que sabemos es suficiente para alabarte a través de la eternidad, y es suficiente para darte gracias, y es suficiente para atesorar en nuestros corazones. Padre, pedimos que tú ministres a cada uno una vez más esta noche, los que estén aquí, quizás viajando, los que estén escuchando o los que escucharán después, y ciertamente te haremos honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres tú a nosotros. En el nombre de Jesucristo lo oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Voy a tener que imponerme a ver hacia abajo aquí, o quizás debiese pedir que mis notas sean puestas allá en la pantalla y las leemos juntos, ¿verdad? Yo solía ver como ingeniero trabajando para una compañía de Fortuna 500, me volvía loco eso. A mí iba a todos tipos de presentaciones, ¿verdad? Y todos ponían sus presentaciones juntos, la mayoría de veces en un programa que se llama PowerPoint. Había un tiempo, periodo antes, que eran en proyectores que tú hacías y creabas para poner en los proyectores de luz. Y no fue mucho tiempo, en la parte más temprana de mi carrera, que empezamos a usar computadoras y lo que sea. Y no le puedo decir que tantas presentaciones y revistas pasé cuando el amigo solamente leía de sus de sus páginas, ¿verdad? Y las páginas están puestas en la pantalla y él literalmente está leyendo de ellas. Y yo estoy pensando, digo, la mayoría del tiempo no eran buenos ni para leer, ¿verdad? Ya ve cómo somos los ingenieros, ¿verdad? Que no podemos deletrear o lo que sea. Entonces, la mayoría del tiempo me dieron ganas de decir, ¿por qué no me da nada más las notas y yo las puedo leer más rápido que tú, de todas maneras? Y después vamos de pasada a esto. Una presentación no debe de ser algo que tú pones allá y de que solamente lees, ¿verdad? Debe de ser algo que tú estás presentando para una audiencia. Y proyectando, muchas veces estás proyectando cosas al pueblo que no están en las páginas de las notas, ¿verdad? Y las notas son solamente como cosas. Yo he visto unos presentadores muy, muy buenos. Una de las personas para las que trabajé, uno de mis jefes, que podían solamente, ven, tomaban preguntas y las personas les interrumpían y qué tal esto y lo otro. Y literalmente tiene una parte de la presentación a otra parte y de frente y atrás. Tenían mucho, mucho, eran muy buenos a usar la presentación como una guía, ¿verdad? Y no algo que estaba puesto en piedra. Y miraba a otros que decían, espérate un momento, llegaré a eso después. Y se querían quedar al escrito. Bueno, queremos estar ahí por ahí en alguna parte donde nos preparamos. Conforme el Señor pone cosas en el corazón, queremos preparar como que no hay Espíritu Santo, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu Santo, pero como que no hay Espíritu Santo. Y después, traerlo al pueblo como que no nos hubiéramos preparado. Y tenemos las notas. Y dejar que Dios tome el control. De manera que nos dejamos esta mañana, leímos de Éxodo capítulo 14, leemos los primeros tres versos, leeremos eso de nuevo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces, esta mañana nos quedamos donde Israel era guiado a tres diferentes lugares, a conforme Dios tomó a Israel de fuera de la tierra de Egipto. Y vimos, ven ustedes, que el curso más corto era algo alrededor de una jornada de 2 semanas de Ramsés hacia el río Jordán. En verdad no era tan lejos de jornada cuando lo piensas. En una senda que evitaría cruzar cualquier tipo de mar o cualquier tipo de gran mar de agua. La única cosa que enfrentaban en el río Jordán, y aún eso podía ser cruzado a ciertos tiempos del año, donde no había mucha agua saliendo por ahí. Pero Dios tenía un propósito en la jornada fuera de Egipto, que era igualmente de importante como la jornada a la tierra de promesa, conforme uno y entraba a la tierra de promesa en sí mismo. Tenía que mojar mis dedos aquí. No, hacía mucho que no tenía que hacer eso. ¿Ven? De manera que vayan completamente en la tierra de promesa, primero se requería un purgar de todo lo que tuviera que ver con Egipto, dejando eso atrás, lo cual era de lo que estaban saliendo. Y claro que en la jornada, Israel es guiado por el pilar de fuego y por la nube en un caminar diario con el Señor. Entonces, Dios está íntimamente envuelto en la jornada que están tomando. Y Israel viene a conocer al Señor y viene a conocerle y sus caminos en maneras que grupos de personas nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo así antes. Dios, en verdad, está mostrándose y comprobándose que son su pueblo y de que Él es su Dios. Entonces, Israel, en el proceso de esta jornada que están tomando, Israel está aprendiendo a completamente depender de Dios para todo lo que es necesario para su jornada, para su siguiente, su pan de cada día, su siguiente vaso de agua para beber, su diario vivir. Y los que últimamente después entran en la tierra de promesa, y están en un caminar con el Señor y reconocen que es solamente debido a Él que la hicieron fuera de Egipto para empezar, y es solamente debido a Él que la hicieron en la tierra de promesa. Entonces, todo es la obra del Señor. Vinimos a ser tan trabajados y tan preocupados porque pensamos que nosotros tenemos que hacer esto y lo otro, y tomamos tanta falla y preguntas, y nos preguntamos cuando esto es enteramente todo la obra del Señor. Parte de ello es porque obtenemos la idea equivocada. Pensamos, bueno, salí del mundo, le di mi corazón al Señor, entonces va a ser andar fácil de aquí, todos van a ser amables, nos vamos a llevar todos bien, todos van a creer la verdad y todos vamos a creer la misma cosa. Simplemente vamos a tener el cielo en la tierra hoy, va a ser tan amoroso. ¿Acaso no quisiera? Y después te despertaste. Verso 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces Dios guió a Israel a lo que parecía como una trampa. Pero era trampa, pero era una trampa para Faraón y su ejército y no para Israel. Y a la mente natural aparecía como que pues era un gran y total desastre a punto de suceder, porque Israel estaba en una posición donde no podían defenderse a sí mismos de este gran ejército de Faraón. Y eran puestos en uno de los eran puestos en un lugar tan ajustados que no podían ni poner a personas ahí. Aún la naturaleza parecía estar trabajando contra ellos por no proveer camino fuera de la trampa en la que Faraón vio que había. Había montañas que le rodeaban, grandes piedras. Estas estructuras de montañas eran que unas que nada más quizás son un animal chivo o algo así podría subir arriba de ellas, pero no los demás como una oveja o algo así. Entonces le dice a Moisés, no le dice que, oh, quiero que den una vuelta derecha y se vayan a estas montañas. Y dijo, yo conozco a Faraón. Y la senda que se queda detrás de estos 2 millones de personas, no mencionar todos los ganados, digo, habla de lo que es un movimiento de ganado. Ha de haber nivelado todo por cientos y cientos de yardas a cualquier dirección y cada paso del camino. Digo, imagínate lo que son pasos o huellas. Si querías identificar una huella, digo, buena suerte. Quizás fue nivelado la tierra. Quizás no estaba nivelado cuando empezó, pero después de que pasaron, sí fue. Entonces Dios dijo, no hay manera que Faraón va a faltarle a esta gran huella que va a ser dejada por todas estas personas y por todos estos animales. Vale más que pongas mejor luces y que bien fluorescentes y que pongas una señal que diga, he aquí, vengan por este camino. Ve anunciando dónde es que estaban los hijos de Israel. Y Faraón va a ver eso y Faraón va a caer por ello. Va a caer con ello en el gancho, la línea y con todo el flotador. Ve, el diablo no es tan inteligente como a veces él piensa que es, ve. Y él cae por las trampas que Dios pone por él. A veces vemos al diablo y pensamos, oh, él es el engañoso y él dice que anda poniendo trampas y ve, y tenemos que tener cuidado de él y él es el que nos va a ganar. Ve, es Dios de quien vale más que te preocupe, porque cuando Dios pone una trampa no vas a salir de ella. Satanás quizás ponga una trampa para nosotros, pero Dios es sabio a ello y si estamos guiados siguiendo su liderazgo, no tenemos alguna cosa de qué preocuparnos. Entonces dice Dios que Faraón va a caer por esto. No hay manera de que él va a faltarle a esta oportunidad o, digamos, no poder ver esta oportunidad por lo que es. Él quizás va, cuando vea esto, va a hacer sus manos así cuando vea esto. Quizás empiece a celebrar una victoria antes de que alguna orden de ataque que haya sido aún hecha. Va a contar sus pollos antes de que nazcan. Van a empezar a chocarla y celebrar porque pues simplemente no hay manera que ellos puedan perder. Él va a pensar, y amigo, pudiera haber enviado mi equipo B o mi equipo C. Pudiera haber enviado a los más aprendizajes que en vez de los que son ya señorados. Con estas con estos carros vamos a poderlos empujar donde van a ahogarse. Y 2 millones de personas y todos. Pues los vamos a matar a todos. El primogénito en Egipto de cada hogar fue, fue muerto, y también los primeros de los animales, primogénitos. Entonces, no vamos a tomar al primo, al primer nacido, vamos a tomarlos a todos, vamos a emparejarnos. Y sabe que la cosa chistosa del diablo es de que cuando piensa que él tiene la ventaja, frecuente él orgullosamente dice que lo que le va a hacer al pueblo, cuando es al revés, es lo que Dios hace con él. Él dice, los voy a meter en el mar. Lo que piensas, yo a ti te voy a meter en ese mar y te voy a tragar. Recuerden que Goliat dijo que él iba a quitar la cabeza de David, y lo dijo con gran orgullo, y que en vez de eso, Dios puso una piedra en la cabeza de Goliat, y después David usó la mera espada que tenía David con la que le amenazó a él para soltar a Goliat de su cabeza. Entonces, Faraón sería un dicho bajo de decir que era supremamente confiado, porque él miraba solamente a lo que él podía ver, y él miraba a solamente su propia fuerza y su propia habilidad natural, en vez de a la fuerza y habilidad natural de los hijos de Israel. Y de un punto de vista natural, parecía como que un león venía a atacar a un cordero. Digo, ¿cómo es de? ¿Te puedes imaginar algún escenario donde un león y un cordero no termina con un pues con una cordero estando en la mesa de comer? ¿Ve? Y de alguna manera, el orgullo pues es cegador. Esa es la parte de ello. De alguna manera, Faraón se le olvidó que Jehová es un Dios sobrenatural. Y se le había olvidado de que Jehová se había movido anterior, sobrenatural, vez tras vez tras vez, y que les habían vencido en maneras sobrenaturales, no maneras naturales, sino que maneras sobrenaturales, forzando a Faraón a últimamente dejar al pueblo ir, al pueblo de hijo de Israel. Entonces, Israel está arrinconado contra Migdol y el Mar Rojo puesto delante de ellos. Y el ejército de egipcio tenía un absoluto camino no obstruido para guiarlos y empujarlos hacia las piedras y hacia los mares. Y Faraón dijo, yo voy a terminar esto una vez y para siempre. Pero esta vez, yo voy a anihilar a cada uno de ellos. Ve, no va a haber una parte 3 a esta historia, ¿cierto? Estamos en parte 2, pero no habrá una parte 3. Voy a acabar esto una vez y para siempre. No sé por qué no lo hice para empezar. Están saliendo de la tierra, no van a servirnos más ya, entonces, ¿de qué uso son ya ellos? Vale más acabar con ellos. ¿Y saben algo? Cuando esto acabe, voy a edificar un monumento a mí mismo aquí en Migdol, aquí justo al Mar Rojo, y el mundo entero, como lo conocemos, van a escuchar de este día. Y como es de que 2 millones de esclavos que se escaparon fueron guiados a una trampa por su Dios. Y yo tomé mi venganza sobre cada uno de ellos, todos hombres y a las bestias. Y nadie quedará. No quedará alguno. Nadie quedará. Y dijo Dios, ven entonces, muchacho. Ven, vamos para acá. Ven acá, diablito. Ven acá. Más cerca. No pares. Ven. Ya casi estás ahí. Ven. Quiero que sepas esta noche, amigos, que Dios usará tu vida así como hizo Israel y así como hizo a Job de la antigüedad. Recuerde, Dios fue quien llamó atención a Job. Fue Dios que señaló a Job y tuvo una conversación con el diablo. Y él dijo, diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Gracias a Dios, ¿por qué estás trayendo esta atención sobre mí? ¿Has considerado a mi siervo Job? El diablo dice, bueno, claro que sí lo he. Él es la manzana de tu ojo, es tu muchacho. Tú nada más lo tienes chipilado a muerte, tiene tanto. Oh, cómo quisiera poder poner mis manos sobre él solamente una vez, y dijo Dios, si quisieras, pues sí, es mi hijo. Y yo sé lo que he puesto en él, yo sé de que está hecho él. Él lo conoce todavía, pero yo sí sé lo que está en él. Entonces, diablo, te voy a permitir que tomes tus mejores tiros, pero voy a definir cómo es que esto va a ir, porque yo soy el que hace las reglas. Tú no eres el que vienes a dictarme a mí cómo es que las cosas van a ser. Yo te voy a decir a ti cuáles serán las limitaciones. Yo te voy a decir cuáles serán los parámetros. Adelante, haz lo que tú quieras, pero no toques esa vida. Yo soy el dador de vida. Yo solamente soy el dador de vida. No va, yo dibujo la línea aquí y no toques esa vida, ¿verdad? Y Satanás está con sus manos así, moviéndoselas, diciendo, si finalmente voy a ir tras este, y dice, yo lo haré que te maldiga en tu propio rostro. Y Dios voltea su cabeza y mira a Miguel quizás o a Gabriel y dice, el diablo no sabe en lo que se va a meter. Y claro que sabemos que a través del proceso de todo esto, de que Dios estaba con Job, Dios nunca lo desamparó. Cosas fueron quitadas de Job. Su familia le fue quitada y su salud, su posición, su estima, su posición estimada en la sociedad y de su propiedad. Todas estas cosas fueron removidas de él. Y cuando Job llegó al lugar más bajo que él podía llegar, él dijo, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio la revelación del pariente redentor. Dios le mostró y dijo, Job, aunque estos gusanos de mi piel coman mi piel, aún en mi piel veré yo a Dios. Entonces sabemos que Dios, claro que la historia de Job es la historia de la humanidad, ¿verdad? El humano empezó como el heredero de la tierra, y él empezó, lo tenía todo. Todo era de él, es cierto. Y él terminó perdiendo todo, todo. Y Satanás reclamó de que él podía hacer que nosotros maldigamos a Dios. Pero Dios es un Dios restaurador. Y Dios restaura al hombre y lo restaura a su posición justa. Y después, no solo es que lo restaura, sino que le da todo lo que perdió y mucho, un montón más. Así es que Dios sabe lo que está en nosotros. Nosotros somos lo que no sabemos que está en nosotros. Él nos está diciendo lo que está en nosotros y después lo que nos comprueba lo que está en nosotros por las cosas que nos permite pasar. Entonces Dios puso una trampa para el diablo y pues causa que el diablo tome la carne fresca. Y dicen, bueno, todavía son humanos cuando yo lo llené del Espíritu Santo y vivifiqué ese gene que estaba en el interior de ellos. Cuando le dé vida eterna, no cambié su cuerpo. Entonces, tú todavía tienes acceso al cuerpo, Satanás. Entonces, ¿quieres poner depresión sobre él? Adelante. Todavía son humanos. Adelante, ve y trata. No se va a pegar. ¿Quieres poner enfermedad sobre ellos? Adelante. Dios permite eso, amigos. Dios no pone enfermedad sobre ti, pero Él lo permite que suceda. Y Él comprueba a nosotros de que Él es Dios y de que Él es nuestro sanador y de que Él es nuestro liberador. Él dice, Satanás, ¿quieres quitar las cosas de esta vida de ellos? Bueno, todavía me servirán. Ya sea si tengan casa en donde vivir o están viviendo en su carro, todavía me servirán. Ya sea si tengan una iglesia donde lavar o si estén debajo de un roble y deben de tener iglesia bajo el roble, todavía me servirán. Yo los guiaré en una senda que los guiará encerrados y después yo los haré que volteen para ver de que no hay manera de escape. Yo quiero que mis hijos vean que no hay manera de escape. Yo quiero que ellos vean de que no hay lugar para donde ver excepto hacia arriba. Justo al punto que el diablo te arrincona en una esquina, cuando él te arrincona en tu cañón, Dios mueve para tu bien y Él destruye a tu enemigo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos pueden decir esta noche, yo sé que mi Redentor vive, yo sé de que Él es mi guía, yo sé que Él es mi conquistador, yo sé que Él es mi todo en todo, yo sé de que Él me está guiando, yo sé que nada puede venir contra mí, excepto que Él lo haya concedido, y si así lo hace, será para mi propio bien. Y Él me traerá hacia el otro lado. Aleluya.
The
las cosas que enfrentamos en esta vida, amigos, ellas no nos destruirán si es que no las dejamos. Nuestra actitud es tan importante, nuestro reconocimiento, nuestro discernimiento, nuestro reconocimiento de lo que sea que estoy pasando. Alguien escuche esta noche, lo que sea que esté pasando, siempre queremos hacerlo un caso especial, siempre es especial. Bueno, esto es diferente y lo otro es diferente. Estoy preocupado de esto, estoy temeroso de lo otro. ¿Por qué? Si tú has dado tu corazón al Señor, si Él es tu guía, si Él te está guiando en esta jornada, si tú has encomendado tu vida a sus manos, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué te preocupas? Nada puede venir contra ti, excepto que Dios lo conceda. Y Él te liberará de lo que sea que venga a tu camino. De manera que las cosas que vienen a nuestro camino no nos destruirán, solamente que lo dejamos que así sea. Y lo dejamos que así sea por el pensar, bueno, Dios me quiere castigar, o no soy muy buena persona, o yo sabía que nada bueno iba a suceder, o nunca nada bueno sucede a mí. Eso no es el testimonio de un hijo o una hija de Dios. Si tú eres guiado por el pilar de fuego y por la nube, ¿qué pueda venir contra ti? ¿Qué pueda separarte a ti del amor de Cristo? Alguien dígame a mí esta noche, yo quiero que alguien me diga, ¿qué nos separará, como dijo Pablo, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Pudiera hacerlo eso? ¿Qué tal? Un momento, es en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, no solamente una de estas cosas, no parte de estas cosas. En todas estas cosas somos más que conquistadores, que vencedores. No solamente somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque por lo cual soy seguro, alguien diga que estoy seguro, yo quiero estar, que alguien esté seguro, persuadido, de que ni la muerte, yo no tengo miedo a la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oh, tengo miedo de mi futuro, ni por lo venir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la iglesia dice, toma eso, diablo. Dios no está calándote, esto es una, no es un tipo de una base de calar o de probar. Él ya hizo su mente desde antes de la fundación del mundo. Eso lo está tratando de que tú le creas esta noche, tratando de convencerte de que Él está en tu lado. Sabe que yo odiaría poder llegar al otro lado y darme cuenta que no tuve que preocuparme de alguna cosa. Y amigos, hay que enfrentarnos. ¿Qué ha hecho la preocupación para ti? ¿En alguna vez qué ha cambiado? Adelante, mezquinos preocupadores. Ustedes saben quiénes son. Todos tenemos un golpe por venir. Unos somos más preocupones que otros. O nos pensamos, bueno, es mi trabajo hacer eso. O alguien tiene que. Parece que todos están tan casuales. Alguien tiene que hacer eso. ¿Dónde leíste eso? Nada más dame una escritura. Muéstrame dónde Dios te dio esa tarea a ti, de trabajo. Si alguien queda de qué preocuparse de algo, sería Dios, pero Él no está preocupado porque Él conoce el principio, el fin desde el principio. Nada está fuera de mano, Señor. Amigos, todo está bajo control. ¿Ves? Al leer esto y ver la historia, puedes ver qué tan protegido estaba Israel. Puedes ver qué tan seguro estaba en ellos y seguros. Dios dio su palabra y en vez de que Dios permitiera que su palabra fallase, Él irá a cualquier extento para asegurarse de que su palabra venga a suceder. Este es un pueblo elegido que está debajo de la sangre de machos y cabríos. ¿Qué tanto más será esto verdadero para aquellos que son comprados y pagados por la sangre de Jesucristo? En el verso 3. Un momento. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado. Éxodo 14. Ahora sabemos que aún en este momento Satanás es el acusador de los hermanos delante del trono de Dios. Y está diciendo, Dios, tienen todas estas fallas. Yo usaré esas fallas contra ellos para hacerlos que caigan. Ve, y voy a seguir señalándoles y agarrar sus narices y movérselas así en su fragilidad humana. Amigos, en nuestra humanidad frágil, ve, no es por eso que somos salvos ni perdidos. Tu alma no tiene alguna cosa que ver con tu fragilidad humana. Haremos errores, batallaremos con cosas en esta carne. Pero Dios ya hizo su mente. Dios ya te ha dado una promesa. Dios ya te ha sellado esa vida en ti hasta el día de tu redención. De manera que tendremos que, y es verdad, tenemos que decir que lo siento más que solo una vez, más de que solamente una vez al día, antes del cambio de cuerpo, porque no siempre vamos a hacer, no estamos tratando de hacer cosas que están mal. Estamos aprendiendo y no siempre vamos a hacer cosas que son agradables o bien pensadas, pero sabemos cómo arrepentirnos. De manera que Dios dice, oh, ¿quieres señalar sus faltas? ¿Acaso sí, diablo? ¿Es cierto eso? Bueno, adelante. Te voy a decir algo, diablo. Yo lo haré tan fácil para ti. Yo simplemente los voy a poner en un lugar donde no hay manera que puedan salir de ahí. Y te voy a guiar directamente hacia ellos para que no haya manera de que le puedas errar. Ve, el diablo debiese del diablo de ver algunas cosas que están a punto de suceder. Pero cae por eso todo el tiempo. Dios dice, ¿saben qué? Ya los guía a un lugar donde de hecho van a estar esperándote a ti. Y no pueden correr de ti porque no hay manera a dónde ir. Si van a correr de ti, el único lugar que puedan correr es allá al mar. Y eso no va a funcionar muy bien para ellos. O correr justo a través de la tropa. Entonces, vamos, muchacho grande. Muéstranos qué tienes. Adelante, diablo. Ahora, amigos, esto no soy yo, ve, diciendo, lee esto al diablo, eso es tu Dios. Y dice, lo voy a llevar a través de lugares secos, lugares desiertos, lo voy a llevar a través de todos tipos de peligros. Y, diablo, tú puedes mover cualquier tiempo que quieras y tratar de tumbarlos. De hecho, yo lo voy a poner en un cañón encerrado con un mar rojo en sus espaldas y tú puedes venir justo delante con tus carros y soldados. ¿Cómo suena eso bien? ¿Cómo puedes resistir eso? Entonces, Israel sin duda mira sobre su situación y quizás están empezando a tener una pequeñita reunión de oración y lo siguiente que te das cuenta, viene un viento. Esta no es la primera vez que han oído esto. Los vientos del Espíritu Santo empiezan a soplar sobre el campamento. Unos, sin duda, empiezan a pensar, oh, yo creo que siento que hay un avivamiento que viene porque el pilar de fuego está aquí y el sonido de un sonido rugiente está en el campamento. Me admito que estaba empezando a espantarme y ponerme un poquito nervioso, pero estoy empezando a sentirme un poquito mejor justo ahora. Y otros quizás dijo, oye, el ejército gran egipcio, ¿acaso no estaban allá? ¿Acaso no los acabamos de ver allá en la distancia viniendo a nuestro caminar? Sí, sí los miré, yo miré la misma cosa. Pero mira, he aquí, ya no los veo más allá. Lo que veo yo es el pilar de fuego. Lo que yo veo es la nube que está parado entre nosotros y ellos. Lo único que veo es Dios. Yo no veo al enemigo más allá, amigos. Esa es la solución a tus problemas. Nada más tener una buena campamento de reunión de la manera antigua. Deja, saca todo el amigdón fuera. Eso es formalismo, ¿verdad? Analizamos mucho, muchísimo. Nuestra mente está analizando lo que hacemos. Y somos tan preocupados que los demás están viendo ese ojo que todo ve sobre nosotros. Pero nosotros estamos tan preocupados preocupándonos de nosotros mismos que no estamos preocupados de los demás. Entonces, si todos nosotros nada más nos diéramos cuenta de eso y dejáramos que soltar las preocupaciones y dejar que Dios haga las cosas a su manera, viéramos más avivamiento suceder en el campamento. Bueno, pues es un poco débil, pero yo lo creo de cualquier manera y lo voy a predicar de todas maneras. Y va a suceder. Alguien diga, alabado sea el Señor. Quizás unos empiezan a cantar, lo que necesitamos es el pilar de fuego. Y la siguiente cosa que te das cuenta, es aquí el pilar de fuego moviéndose a través del campamento. Lo que necesitamos es el pilar de fuego. Nosotros solíamos cantar ese canto, guiando y cada de los días, guiándonos de regreso a la Biblia, guiándonos al camino santo de Dios, mostrando el Salvador resucitado, mostrándose a Él mismo vivo de nuevo. Lo que necesitamos es el pilar de fuego, moviéndose en los corazones del hombre. Y después vamos ahí a lo que tenemos es el pilar de fuego, guiando a cada día. Amigos, tenemos el pilar de fuego en el campamento esta noche. Cristo está en medio de su iglesia. Quizás usted no pueda ver el pilar de fuego visible, pero es tan verdadero. Él es tan verdadero esta noche como lo fue allá con los hijos de Israel bajo la sangre de machos y cabríos. Ellos nunca le tuvieron a ellos habitando en ellos, pero tú lo tienes junto contigo y en ti. Ahora, ¿qué puede venir contra ti cuando Él está dentro de ti? ¿Qué puede prosperar contra ti cuando Cristo está en ti, cuando el capitán de los ejércitos no nada más está yendo enfrente de ti, Él está yendo en ti? Nosotros somos los que tenemos que ver eso esta noche. Nosotros somos los que tenemos que venir a ese reconocimiento. En el principio de nuestro caminar, cuando vemos y parece estar arrinconados en una pared, usualmente lo que hacemos es clamamos a Dios y le pedimos que está mal y nos preguntamos por qué es que estoy pasando esto, por qué estoy pasando lo otro. Parece que malas cosas siguen sucediéndome a mí. No lo comprendo, pero al conforme caminamos con Él y nos cedemos a Él y aprendemos de Él, al conforme le permitimos que Él nos guíe y le confiamos más y más, y nos damos cuenta, empezamos a darnos cuenta que de hecho nada hay que viene a nuestro caminar que Él no conoce acerca de ello y de que Él no lo permite. Satanás no está llamando las decisiones. El problema es que vinimos a esto. Si es que estábamos en el mundo, donde sea que estuvimos, que salimos, vimos cómo es de que el diablo está llamando las decisiones. Y era difícil de que nosotros, quizás ni sabías que había un Dios. Quizás tú no sabías aún que existía una fuerza positiva en vez de esta fuerza negativa que estaba viniendo contra ti todo este tiempo. Pero Él estaba ahí, ya sea si lo reconocías o no. De manera, nada hay que Dios no te pueda llevar al otro lado. Entonces, donde sea que lo que sea puesto delante de ti, hay un camino de escape, amigo. Hay una manera de a través de ello. Porque una vida cristiana está llena de esquinas y de pruebas y de retos. Y también es una vida que está llena del pilar de fuego. Es una vida que está llena de su presencia. Y es una vida que tiene, que es una victoria tras otra. Claro que sí es una batalla, pero hay victorias cada de los pasos del camino. Entonces decimos, Dios, he venido con una enfermedad. ¿Hay alguna cosa en mi vida que no esté bien, que necesito hacer bien? Es una cosa buena que uno debe preguntar, debemos escudriñar nuestras vidas. Pero si Dios no contesta con un sí, bueno, entonces mi oración cambia de ese punto en adelante. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi liberador. Eso está viniendo a mi camino y no tengo que lidiar con ello. ¿Por qué? Porque tú has pagado el precio por ello. Y de manera que, Señor, estoy buscando a ti para que tú vengas a hacer que esto suceda en mi vida. Y no voy a escuchar al diablo. Ya he escudriñado mi corazón y ya te he pedido, Señor, que sea alguna razón por qué esa cosa pudiese ser puesta sobre mí, porque no estoy viviendo bien, lo que sea. Si no hay razón, amigos, si no tienes que sacar una máquina excavadora y excavar todas las yardas de tuya y los demás de un vecino, porque puede hacer que haya algo y estás tan preocupado de ello, ¿ve? ¿Qué tipo de Dios servirías si Él está enterrando algo tan profundo que tú no puedes ni llegar a ello y te va a mantener responsable por ello, Él te lo va a traer a tu memoria. Solamente déjalo que sea sencillo. Requiere que nosotros le confiemos cada paso del camino. Pero confíale. Tú le preguntas, Señor, alguna cosa mala. Si Él nos dice, sí hay esto o lo otro, si no hay nada mal, bueno, pues, toma tu derecho dado por Dios y ve por delante. Date cuenta que no tienes que salir con lo que sea que venga a tu camino. Alguien diga, alabado sea el Señor. En vez de ello, podemos llegar en que, ay, viene otra vez, y que, ¿por qué yo? Y todo eso, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, de que, bueno, siempre he sido así. Bueno, pues para de ser así, ¿verdad, amigos? Déjeme predicar esta noche. Déjeme destruir su casa. Deje que Él te edifique una nueva. Entonces, si Dios no te lo dice, que hay algo que tienes que hacer bien, entonces estás bien. Y puedes decir, Dios, encomiendo esto en tus manos, porque tú sabes que estoy en la línea de la responsabilidad. Y no importa qué es, lo que sea, yo sé que tú me llevarás al otro lado de esto y estoy confiando en ti para ello. No me voy a preocupar, no tengo miedo, no se trata de esto de mí. Y ni aún voy a preguntarme si es que tenga fe o no. Sí la tengo. La fe es tan sencilla. Dejarás que el diablo nos robe de la fe que ya tenemos. Porque estamos buscando por algún tipo de gigante, tipo de, ven de la nube, del cielo, de la luna, de ese tipo de fe. Pero la fe es sencilla. Nada más para de dudar y crea a Dios en su palabra y Dios te creo. Y Dios lo hará que suceda en tu vida. Alguien diga, alabado sea el Señor. Verso 4, y endureceré el corazón de Faraón para que siga tras ellos, y yo seré honrado sobre Faraón y sobre todo su ejército. Escucha a Dios, escucha, yo haré. No hay quizás o tiraré una moneda a ver las casualidades, si hay que una luna nueva. Dios dice, yo haré, eso es lo que haré y sucederé. Yo endureceré el corazón, dice. ¿Ves? El diablo ha hecho declaraciones como así, yo también lo haré. El diablo dijo, yo iré a los lados del norte y haré que estas estrellas de Dios me alaben. Él nunca lo ha hecho. Él hizo ese reclamo. Él estaba diciendo, las estrellas de Dios son los hijos de Dios. Y él básicamente ha dicho, yo haré que ellos me alaben y me sentaré en el templo de Dios para ser alabado como Dios. Él nunca ha hecho de que un hijo o una hija de Dios le alabe. Entonces, cuando Él dice, yo haré, hay un quizás. Pero cuando Dios dice, hay un quizás, perdón, yo haré, no hay pregunta. Es amén y amén. Dios dijo, yo endulzaré el corazón de Faraón. Le mencioné esta mañana esto y lo quisiera traer al hogar un poquito más profundo. Tu jefe fue puesto para ti debido a Dios. Dios sabe quién es tu jefe. No es accidente. Usted puede decir, ay, estoy tan preocupado, que yo necesito un trabajo. Dios va a crear una compañía solo para ti y la va a traer al pueblo. Usted dirá, pero ¿qué tal? Mi jefe, él es un tomador y usa idioma profano y ni aún es cristiano. ¿Cómo es de que Dios puede estar usándole? Dios le está usando. ¿Tú no piensas que él estuvo controlando a Faraón aquí? ¿Tú no piensas, digo, Faraón aún, su corazón venía a ser blando y después Faraón venía y, pero era Dios endurezando su control? Dígame que no está en control completamente. Dígame que Dios no está moldeándole y dando forma a usted en su trabajo o en la escuela o en cualquier situación que estás pasando. Todo lo que estás pasando importa. Y solo tenemos que reconocerlo de esa manera. Toda cosa que yo estoy traspasando, Dios está trabajando algo en mi vida. Hay un propósito por ello. Aleluya. Se refiere a decir que yo, teniendo esta mala situación con este amigo que no me paga, sí, aún eso, Dios está en ello. Cosas están siendo moldeadas y formadas. Hay cosas eternas que están sucediendo y que tienen situaciones eternas y nosotros no sabemos cuáles son, pero confiamos en Él. Por mientras estamos siendo moldeados y comprobados y entrenados. En esa persona con la cual estás trabajando, quizás nunca sepa alguna cosa de Dios. No estamos diciendo que no es así, pero Dios va a trabajar a través de quien sea para traer a sus hijos al lugar donde Él dijo que los iba a traer. Yo endulzaré, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora, Dios está diciendo, de una manera u otra, van a reconocer ellos que yo soy Dios. Yo soy el Dios del cielo, yo soy el gran Jehová, y este es mi pueblo, y estoy cuidando sobre mi pueblo. Ellos sabrán eso ahora, claro. Egipto vino a reconocer eso un poquito muy tarde, pero mejor tarde que nunca. Todos nosotros, amigos, las Escrituras dicen que toda rodilla se va a arrodillar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, esa es profecía que no está angostada a cualquier tiempo en particular. Cada rodilla lo hará y cada lengua lo hará. Yo lo estoy haciendo ahora. Unos lo van a hacer después, pero todos nosotros vamos a venir a eso. Esas personas que dicen, ah, yo no creo en Dios, o yo soy un esto, yo soy lo otro, lo que sea con lo que saquen, toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así como el ejército de Faraón vino a ese reconocimiento. Entonces, todavía hay un Egipto que ni aún están fuera de un Egipto todavía. Y Dios ha hecho tantas cosas tremendas para él ya. Y aún así, aquí viene otra prueba. ¿Cuándo va a terminar las pruebas, hermano Doug? Cuando tú pasas al otro lado. Cuando el cambio de cuerpo sucede. Amigos, si viene a ser más fácil, aunque tus pruebas vienen a ser más duras, viene a ser más fácil el vivir con el hecho que estás pasando pruebas y diferentes dificultades, porque aprendes a rendir más y más y a confiar más y más, y aprendes a parar de preocupar, ¿verdad? Alguien agarre un alfiler y pique ese mezquino de preocupación. Tenemos a uno de esos mezquinos preocupantes. ¿Cómo se llama ese tipo de cosas que le ponen? Hay que poner nitrógeno líquido y quemar esa cosa, hablando de mezquinos. Porque no hay virtud en ello. Alguien diga eso esta noche. No hay virtud en el preocupar. Alguien tiene que escuchar eso otra vez. No hay virtud en preocupar. Si yo pertenezco a él, yo casi me da lástima el diablo, porque no hay nada que pueda venir contra mí. Yo soy su muchacho y él está honroso de mí, no como orgulloso de mí, sino por mis habilidades, sino que él sabe lo que puso en mí y sabe que yo soy un pedacito del gran bloque, y él sabe que toda jornada que él causa que sus hijos pasen, y él te prepara por esa jornada. Él completamente te equipa. Él completamente equipó a Moisés. Moisés estaba completamente equipado. Él no lo pensaba, pero Dios completamente lo equipó. Y Dios le usó para esa batalla, para esa jornada. La misma cosa es verdad para cada hijo e hija de Dios. Lo que sea que fuera tu jornada, Dios te hará vencer. Amigos, ¿cuán grande es nuestro Dios esta noche? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Hay que hablar bien de él por unos momentos. Él puso las estrellas en sus órbitos y dijo, paren, ustedes quédense allí y ustedes quédense allá. Y quizás hay hoyos negros allá, pero no vas a venir por este sistema solar y tragar eso. Todo se va a quedar donde les dije que se queden. Amén. Y si él solo dudaría una de sus palabras, tuviéramos mucho más de qué preocupar. Pero la palabra de Dios es certera. Él absolutamente está en control, amigos. ¿Cómo es de que podemos venir a ser tan preocupados cuando vemos allá el universo y vemos todo lo que ha hecho Dios y nosotros solamente somos una pequeñita puntito en este planeta pequeño, en este sistema tan pequeño solar y en esta galaxia tan pequeña, en las miles de millones de billones de galaxias que hacen el universo, y venimos a ser tan preocupados por los 5 minutos que estamos en la Tierra? Pero Dios ha cuidado de ti. Ya ha sobrevivido una en un millón una vez. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Entonces, he aquí viene otra prueba. Faraón va a seguir tras ellos. ¿Acaso no es algo que Dios vence al diablo y después el diablo viene por más todavía? Digo, algo está mal con este cuadro. Ha sido comprobado positivamente que el orgullo te ciega, porque ya que eres cegado por el orgullo, no estás pensando. Es solamente a través de ese cegamiento espiritual que puedes pensar que aún tienes una posibilidad. Ve, es casi como el espíritu que apuesta, cual yo nunca entendí. No digo eso, no soy duro, ve, en algo que ha batallado con un espíritu de apostador, pero eso no es algo con lo cual yo batallé, por la gracia de Dios. No es porque soy una persona más fuerte o una persona más débil, sino que, digamos, eso no es lo que batallo. Batallo otras cosas, pero no es lo que batallo. Yo veo eso y es una proposición perdedora, ¿verdad? Es pierde, pierde, pierde. Casi siempre hay un perdedor. De hecho, casi todos pierden. Usted dice, ¿pero qué tal el que ganó? Bueno, ¿me quiere decir usted que hay? Ok, me vas a tomar una moneda que yo te di a ti, Oscar Mark, y tú vas a ir allá y la vas a poner en una máquina, ¿verdad? Y cuando tú grande pagues, ¿verdad? Ya no lo vas a volver a hacer cuando te dan el pago, ¿verdad? El día de pago. ¿Así funciona? No. Tú piensas de que, bueno, funcionó una vez. ¿Qué tal si lo vuelvo a hacer otra vez? Está puesto. Estás destinado a perder. Y aún así las personas van a ir de regreso, 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 y piensan, esta vez va a ser diferente. Hay algo cegante acerca de eso. Entonces eso es una malidad que el diablo sufre. Él es un apostador. Él no tiene posibilidad de ganar y él ya perdió. Y aún así todavía piensa que puede sacar algo de un gorro aquí, de un sombrero. Ve, él es un adversario fiel. Él es leal. Hablando de ir a la iglesia, él nunca le falta un servicio. De hecho, es el primero que viene y el último que se va. Aleluya. Él viene a todo llamar de altar. Él está allá abajo en el altar. No tienes que venir aquí tú. Ve, tú oras buenas oraciones. Tú no tienes que venir acá y morir. Sí, tengo que. Dios se movió sobre mi corazón y ya que Dios se movió en mi corazón, yo lo haré. De manera que todavía hay un Egipto, otra prueba viene. Y Faraón va a seguir tras ellos. Faraón y sus ejércitos, ven, son 1 o 2 días, están de allí fuera de Egipto y han estado viajando en las mismas sendas que los egipcios. Ven, si ellos no podían, no necesitaban algo que andar buscándoles. Digo, las huellas que fueron como los ilegales que están entrando. Si usted fuera acá a nuestra línea fronteriza y ve toda la basura y todas las huellas, no hay manera de que puedas faltarle de que hay cruzamientos que están sucediendo, ¿verdad? Entonces piense en esto, ¿verdad? Generalmente no pensamos de esta manera, pero los diablos vienen a ser depresionados, ¿ves? De hecho, un espíritu de depresión es un diablo. Y si permitimos que ese espíritu venga sobre nosotros y identificamos con ello a tal lugar, nosotros de hecho llegamos al lugar donde nosotros creemos que nosotros somos los que estamos depresionados, pero no estás. De hecho, estás experimentando la depresión y la falta de esperanza que tienen esos diablos. ¿Y por qué es que no tienen esperanza? Porque no tienen esperanza. No hay esperanza para ellos. No hay salvación. Nada hay. No hay alguna cosa que un diablo pueda hacer para encontrar la gracia de Dios. Ya para ellos acabó. Entonces, ¿acaso no es impresionante eso? Pero esa no es tu historia. De manera que, ¿por qué permitimos de que ese tipo de diablo venga a ser tan cercano a nosotros que él quiere traernos abajo? Y aún así, nosotros estamos en senda a vida eterna. Nosotros estamos en senda a eternidad. Nosotros estamos en nuestra senda a vida sin fin. Gozo inexplicable y lleno de gloria. A través del camino, todas las grandes cosas maravillosas que Dios ha comprado para nosotros, podemos caminar en ello. ¿Por qué? ¿Por qué fuéramos depresionados? Yo no dije tristes. Sí entiendo tristes, pero depresionado es otra cosa diferente. Estoy hablando de depresión que es sin esperanza. Amigo, estoy tratando con un espíritu ahora mismo. Le estoy hablando a ti, diablo. Yo entiendo por qué estás tú depresionado. Pero eres un perdedor. Y no tengo simpatía. No voy a simpatizar contigo. Yo no voy a ver al lado negativo. Tú hiciste la decisión equivocada. Yo hice la correcta. Yo no puedo morir. Tú vas a morir. Yo no puedo perder. Tú ya perdiste. Yo soy un vencedor. Tú eres vencido. Entonces, he aquí el ejército de Faraón viniendo. Ven, probablemente todavía están un poco depresionados porque pues los golpes que hayan tomado, amigos, no habían ganado una batalla todavía. Habían sido vencidos vez tras vez y habían visto el poder de Dios y la gloria de Dios. Y la última era el quitar de su primogénito. Digo, ¿qué tan duro es eso de sobrepasar? Entonces todavía están pues dolidos por este tipo de cosas. Y Dios, escuchen esto. Dios se mueve el campamento. ¿Usted cree que Dios solamente viene a la iglesia? ¿Usted cree que Dios dice, ah, yo no voy a ir a alguna otra parte, yo solamente voy a ir alrededor donde están las personas santas? Él va donde Él quiere y se mueve sobre lo que Él quiere y Él hace lo que Él quiere. Él se movió en el corazón de Faraón, entonces sabemos que estuvo en el campamento. Entonces Dios se mueve al campamento de ellos y Dios ha endurecido el corazón de Faraón y después empiezan a tener un poco de avivamiento cuando la noticia regresa a ellos que Israel está atrapado, que Israel no está más de que un día de jornada delante de ellos y que no hay manera fuera para Israel. ¿Acaso no es algo que una persona puede ir a la iglesia por años, años y años y nunca en verdad servir a Dios con todo su corazón y después irse del movimiento de Dios y estar contra el movimiento de Dios? Y la siguiente cosa que te das cuenta, de hecho, están en avivamiento en solo pensar de descreditar a los que están siguiendo lo que ellos ya no están más siguiendo. Yo he visto a personas literalmente animosos y contentos y supercargados de tratar de destruir algo que Dios está haciendo. Animosos de ello, ese es el espíritu que estuvo en Egipto justo en este momento. Ellos están animosos con el pensamiento de destruir la promesa de Dios, de destruir la herencia de Dios. Dios no tiene otra nación que sacar de Egipto para cumplir su palabra. Dios no tiene otra alternativa. Todo cuelga en la balanza en este pueblo. Dios ha puesto las cosas donde parece que no hay manera que Egipto pudiese perder. ¿Acaso no es eso algo, amigos? Piense eso. Entonces Egipto está bien emocionado de acabar con Israel y obtener la venganza. Y usted y yo encontraremos que hacemos jornada y que golpeamos una montaña. Venimos desde una montaña, vamos por encima de la montaña, hay un valle, pasaremos el valle y después hay un lugar seco y después hay otra montaña, después hay un cerro. Pero Dios está con nosotros cada paso del camino. Solo porque no le sentimos a Él, absolutamente no hay evidencia de que su presencia no está contigo porque no le sientes. Y aparte de eso, tenemos nosotros un poste donde podemos amarrar y siempre ver hacia atrás y ver dónde es que Dios tomó nuestros mayordomos cuando salimos del mundo. Podemos ver que Dios nos liberó. Podemos ver que Dios nos sacó del dominio de Satanás y de que Dios puso la llave en el candado y libró al cautivo como Él dijo que lo haría. Entonces ahora somos libres de servir al Señor, donde antes éramos prisioneros del diablo. Una vez éramos prisioneros del pecado, una vez éramos prisioneros de adicción. Pero podemos ver atrás y ver lo que Dios destruyó. ¿Dónde fue que destruyó a nuestro enemigo? ¿Y saben qué? Amigos de Egipto, de manera que Egipto, ¿cuál es la cosa peor que puede pasar a Israel en este éxodo? ¿Puedes imaginar? ¿Qué piensas que sería? ¿Cuál es la cosa peor que pueda pasar? La cosa peor que yo puedo pensar es de que, con permiso, Israel fuera acabado, muerto, muerte. Es lo que están enfrentando aquí, ¿verdad? Están enfrentando la cosa peor que puedan enfrentar, muerte, ¿es verdad? Y Dios voltea a su alrededor y mata a todos aquellos que pudiesen matar a ellos. Él quita el poder de la muerte de ellos. Amigos, si eso viene a ser revelado a ti, tú vas a gritar. Si eso es que una vez te golpea a ti, te revela a ti que la cosa peor que te puede pasar fue muerte y que Dios ha conquistado la muerte, Dios ha conquistado a tu enemigo, entonces la muerte no tiene arras sobre ti, la muerte no tiene poder, la muerte no tiene amenaza, y el mundo que solía tener arras de ti, Satanás que tenía tener arras de ti, tu viejo maestro, ha sido liberado de ello. Y tu maestro ha sido tragado en el Mar Rojo, nunca para venir tras de ti de nuevo. Entonces, ¿cuál es la cosa peor que te puede pasar a ti ahora? No puedes morir. Satanás no puede quitar tu vida. Tu vida, Dios puso un lindero en eso. Tu vida está en su mano. Si tú te vas de este mundo, es porque ya te tocaba. Y cuando te vas de este mundo, será tu tiempo de ir. Claro que estaríamos lamentando en este lado, porque vemos a través de un vidrio oscuramente, pero Dios está en completo control. Y para ti, cuando tú te vas de este mundo, estás mejor. Acabas de haber sido promovido. No estás sufriendo, no estás batallando. No estás en esta casa de pestilencia más allá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros damos al diablo tanto poder. ¿Qué puede ser para ti? ¿Qué te puede hacer a ti, amigos? Él ya ha sido removido de la cosa peor que te pudiera hacer, lo cual es quitar tu vida. No puede hacer eso. Y ahora no puede quitar tu vida espiritual tampoco, porque ha sido sellado hasta el día de tu redención. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué estamos preocupados? Ve por qué es que Israel tenía que tener esta experiencia del Mar Rojo. Ellos necesitaban que mirar por sí mismos de que el enemigo peor de la faz de la tierra que venía entre ellos y su éxodo, Dios trató con ellos y los destruyó. No nada más trató con ellos, sino que los destruyó para que no haya posibilidad de que pudiesen en alguna manera acabar con ellos una vez más. Entonces tenemos ese poste nosotros de base donde podemos amarrar y podemos pensar, hermano Oscar, decir, yo no soy lo que quiero hacer, sino miramos un espejo. Quiero estar mejor en esta área de mi vida y esto otro, y yo quisiera tener más control de esto y más, y quisiera ver a Dios y esto y lo otro, ¿verdad? Pero todos podemos ver hacia atrás también y recordar al diablo de lo que ha hecho Dios para nosotros ya. Al Mar Rojo de nuestra jornada, Dios ya ha tratado con esas cosas que tenían manos sobre nosotros, esas cosas que nos tenían atados, Dios ya trató con ellas. Y las vimos ahogar en el Mar Rojo. Dios se encargó de ellas. Entonces Dios se mueve sobre el corazón de Faraón. Y Faraón empieza a decir, no puedo creer que te dejé escapar. ¿Qué estaba pensando? Dios te ama a ti. Dios te da, muestra favor. Y después Dios se voltea al diablo y le pide, pregunte, oh, ¿te molesta eso? ¿Te molesta que yo chipiloneo a mi hijo, Job? ¿Te molesta eso cuando yo cuido de los hijos de Israel? Ven, quisieras amarrar y acusarme delante del trono a los hermanos, pero ¿te molesta a ti que cuando tú estás en el medio de acusarlos y me llaman a mí, yo pongo mi mano y digo, mi hijo está en la línea, tengo que tomar esta llamada? ¿Te molesta eso, diablo? ¿Cómo has caído, Lucifer, hijo de la mañana? Entonces Dios dijo, te diré que, diablo, te voy a decir exactamente dónde están. Te voy a dar dónde están los coordinados de GPS, el sistema de posición geográfico. Le diré, él sabe dónde está usted. ¿Sabe yo dónde está usted? Pues al diablo le dijo dónde están. ¿Están acá? Está aproximada 10 o pies o menos de 10 pies de precisión de distancia. ¿Ve? No puedes cerrarles, ahí están. Esto no es como tirar granadas o algo ahí. ¿Ve? ¿Te das cuenta, amigos, que Dios está venciendo a Satanás y todo diablo en el infierno a través de los santos que están viviendo en los últimos días? Satanás está sufriendo su último y final vencimiento en la disposición de los gentiles. Esa última y final batalla es el vencimiento ultimato de Satanás. Le damos tanto crédito, pero es un perdedor. Amigos, primero que todo, él ya ha perdido, pero vamos a ver la manifestación de todo lo que él ha perdido en este último día. Y la ironía de ello es de que es justo cuando él ha establecido su versión del jardín del Edén aquí sobre la tierra, su idea de lo que la vida debiese de ser aquí sobre la tierra, ¿ven? Dar a todos salud gratis y que vamos a entrar en el descubrir los secretos de la vida en el laboratorio de Dios y vamos a tener vida eterna sin una cruz. Esa es la meta de él. Él está estableciendo su versión, ¿ven? De comunismo. ¿Sabe que el comunismo no fuera cosa mala si todos fuéramos nacidos nuevos del Espíritu de Dios? Porque en verdad eso está definiendo lo que una iglesia llena del Espíritu Santo es cuando tienen todas las cosas en común y todo si tenían necesidad y las cosas se iban donde tenía que ir y las personas eran de ayuda y no había grandes yo's y pequeñitos tú's, ¿verdad? Pero no funciona entre hombre caído. Entonces Dios está venciendo, peleando la última y gran batalla en este momento. Y Satanás, extrañamente, Satanás todavía cree que él tiene posibilidad para prevalecer. Satanás todavía cree, ¿sabe cuál es su mayor temor ahora mismo? Su mayor temor es la resurrección de la iglesia del Nuevo Testamento y el rapto de aquellos que están vivos y permanecen. Y él se da cuenta que la única manera que eso pueda suceder es de que no puede haber marcas, no puede haber demandas en el título, no puede haber marcas contra la iglesia que le va a prevenir esto. Y han habido marcas contra la iglesia a través de la edad de la iglesia. Pero el título de él ha sido escudriñado hasta el mero inicio y todas esas demandas han sido removidas. Y hemos encontrado que en esta edad nunca lo hiciste para empezar. Porque el verdadero tú, la parte de ti que vino de Dios, no había pecado en ti, no podía haber pecado en ti, porque tú estabas en tu padre. ¿Cómo pudiese haber pecado en ti y estás en tu padre? Eso quiere decir que hubiera pecado en él. No había pecado en él. Tú eres su atributo, tú saliste de él. Tú no recuerdas eso, no tenemos memoria de ello. Tú no preexististe en un cuerpo, pero tú saliste de eso a carne humana y después te llamó un día y empezó a jalarte y a llamarte y decirte, ¿sabes qué? Yo soy tu padre. ¿Quieres saber dónde es que viniste? Viniste de mí. Mira ya a los cielos, mira todo lo que puedes mirar. yo hice todo esto. ¿Qué piensas? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí el cimiento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando establecí las tierras, las estrellas en sus órbitos? ¿De qué estabas preocupado ahora? ¿Y dónde estabas tú cuando hice esto y cuando hice lo otro y cuando hice esa otra cosa? Tú eres parte de mí, tú saliste de mí, tú regresarás a mí. De manera que tiene que haber un grupo de personas. Primero que todo, la plenitud de la palabra tiene que ser restaurada para que ya no seamos más culpables de no tener la palabra entera o de no guardar la palabra entera, debido a que tenemos la palabra entera y tú le tienes a ti, a él en ti, entonces mantendrás la palabra entera. No estamos hablando de perfección en esta carne, como lo dije ya. Esta carne vas a tener que decir lo siento hasta el cambio de cuerpo y lo harás bien contentamente. Harás errores, pero no vas a servir al diablo y tu deseo no es el servir al diablo o servir al mundo. Pero en tanto como el verdadero tú y en el alma, tú no quieres hacer las cosas que Satanás trata de convencerte. No tienes tu deseo para este mundo o las cosas. Tú no amas las cosas de este mundo. Dijo Jesús, si tú amas este mundo o las cosas de este mundo, el amor de Dios no está aún en ti. Pero el amor de Dios sí está en ti. Tú amas las cosas de Dios. Tú amas las cosas que son de arriba. Y esa parte de ti es lo que está viniendo a la plena vista, ya conforme la cabeza viene y se une con el cuerpo y toma preeminencia en el cuerpo. ¿Quién puede echar cargo contra el elegido de Dios? Esas son las Escrituras, ¿verdad? Viene un tiempo cuando el acusador de los hermanos es despojado hacia abajo. ¿Y por qué es despojado? Porque no hay nada de qué acusarte. Porque ya todo ha sido tratado, todo ha sido lavado. Dios ha tratado con el pregunta de la respuesta ya enteramente y completamente. Alguien diga, alabado sea Dios. Y es cuando vinimos a ese reconocimiento completo y realización que los muertos en Cristo van a poder venir de la tumba. Siempre y cuando estés pensando, bueno, pobrecito yo, soy un perdedor, lo que sea. Estás peleando contra Dios, estás peleando contra ti mismo porque eso es una mentira. Eso no es quien Dios dijo que eres tú. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses que eres. Pero tú no eres quien tú eres tras la carne, sino que tras el espíritu, tras el alma. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces Satanás cree que de hecho tiene una oportunidad para prevenir la resurrección, entonces está ocupado como una abeja, tratando de traer toda acusación, pero no se está pegando. ¿Ven? ¿Recuerdan cuando Ronald Reagan era presidente? Le llamaban el presidente Teflón. ¿Ha escuchado alguien ese término? Yo estaba siguiendo las caricaturas de políticas en aquel entonces. Las encontraba interesantes, ¿ven? No me quería involucrar yo en política porque me di cuenta que la política, pues, ya sabemos que como Satanás corre su reino y Dios corre su reino pues por el Espíritu Santo. Pero era interesado en los entretrabajos de qué es lo que hacen las personas. Y claro que siempre estamos buscando por un líder que, en quien podemos tener confianza, ¿ven? O votar por ellos sin detener nuestras narices. Entonces le llamaban el presidente Teflón porque todo lo que le tiraban a él, nada se le pegaba. ¿Verdad? Trataban de tirarle a él lodo, trataron de esto y trataron lo otro y trataron lo otro y se les caía, se les resbalaba, se reía y te miraba ese tipo de mirar como te mirara un abuelo, ¿verdad? Y pues se le resbalaba, no se le pegaba, ¿verdad? Y no es verdad eso hoy en día con nuestros políticos, ¿verdad? Parece que todo se pega y aún más. Pero el punto entero que estoy tratando de hacer en eso es de que Satanás está usándote a ti como un tiro al blanco. Y Satanás está delante del trono diciendo, Isaac hizo esto, Isaac hizo lo otro. Y Jesús está diciendo, ¿a qué te refieres? ¿Verdad? Si hay algo que quizás hizo él, está debajo de la sangre, entonces ni sé yo acerca de ello. En tanto que pueda ver yo, él es sin culpa, él es sin mancha, sin arruga, porque yo le he hecho a él de esa manera. Ustedes ven, la religión tanto del tiempo, la iglesia, tanto del tiempo, demoran su tiempo tratando de justificarse a sí mismo. Es Dios quien justifica, es Dios quien dice algo está limpio o algo está sucio. Es Dios quien juzga, no es, es Dios, ¿ven? Entonces, si Dios dice, yo les he hecho a ellos que son sin manchas, les he concedido a ellos que sean alistados en lino, puro blanco, lo cual son las justicias de los santos. Yo les he dado mi propia justicia, las he dado a ellos, les he dado mi propia justicia. Entonces, ¿a quién está llamando sucio? Entonces, cuando Satanás está acusando a un hijo o una hija de Dios en esta hora, él de hecho está acusando a Cristo. Y esa sangre ahí está ahí como una... como una defensa. Lo que dice Satanás no podrá ir más allá porque la sangre se pone en el camino. Y tu sumo sacerdote, tu sumo, amigos, o ya él pagó por tus pecados o no lo hizo. Él lo pagó por todo o no lo hizo. O es olvidado o no lo es. O es perdonado o no lo es. O él te ha lavado blanco con la nieve o no lo ha hecho. ¿Cuántos creen que Él lo ha hecho? Somos nosotros viniendo al reconocimiento entero del poder de esta sangre y lo que ha sido cumplido en Calvario. Que Satanás ya no más tendrá acusaciones que Él pueda hacer acerca de los hermanos. Y Él está asustado a muerte de que tú vas a despertar y darte cuenta que es Dios quien justifica. Es Dios quien lava. Es Dios quien juzga. Es Dios quien hizo su propia iglesia. Es Dios. Es Dios. Amén. Dios siempre tendrá la última palabra. ¿Cuántos saben eso? Dios tendrá una novia y Él declara de que ella es sin mancha o arruga. Y Él nos ha hecho, dice las Escrituras, sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y ellos vencerán en el Edén grande de Satanás. No por muerte, fuerza o poder, sino que por mi espíritu, dice el Señor. Estoy perdiendo a algunos de ustedes. Entonces un par de ustedes, jalen un poquito más fuerte y ya pronto acabaremos. Lo traspasaremos. Ya casi vamos a mitad. No, es broma. No, en verdad sí estamos, pero no voy a traerlo todo. Cuando Dios nos toma fuera de la escena, Satanás va a estar más enojado que una avispa, porque él quiere destruirte. Él quiere poner sus manos sobre la propiedad de Dios. Él quiere hacer mal a la novia de Dios, pero ya que no puede desquitarse contigo, se va a desquitar con los que son quedados atrás durante el periodo de la tribulación y será purgado de su incredulidad, así como tú eres purgado de tu incredulidad en este lado. Él será furioso con la novia. La cosa de ello es, cuando ella vaya a echar mano sobre ella, ella nada más va a dar un paso fuera de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial, como dijo Pablo. Tenemos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dijo, si este tabernáculo será desuelto, tenemos otro que nos espera. Tomaremos un paso allá en aquello y miraremos a Satanás y digamos, ya es muy tarde, camarada, tuviste tu oportunidad, pero ya acabó. Tenías derechos a venir a este cuerpo, pero no tienes derecho a venir a aquel otro. Aleluya. Entonces, él va a estar furioso a la novia. Y cuando él vaya a echar mano sobre ella, ella va a dar paso de este cuerpo en un cuerpo celestial. Y ella va a ir como buscando a quien devorar. Éxodo 14, en el 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Noten que no se convirtió contra Dios, sino que contra el pueblo, no sabiendo que cuando vienes contra los hijos de Dios, vienes contra Dios. pero miraban a estos tanto llamados como que no eran protegidos, un montón de previos esclavos que no eran entrenados en las artes de guerra, no tenían tampoco armas de guerra. El corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, así como el diablo y sus diablillos. El diablo, de que tú le entregaste el corazón a Jesús, el diablo nunca ha sido, él sabe que te perdió. Él viene y trata esto y trata lo otro para ver si hay algún tipo de acceso o una manera de regreso, pero tú dices, ¿sabes qué? Lo ya acabó. Sabes que el amigo que tú quieres venir y gobernar, yo no sé a quién te refieres, ese amigo murió. Ese amigo solía ir, ven, a los bailes y solía ir a los bares de cerveza y licor y eso, pero y ese amigo atormentaba a otras personas, pero ese amigo no sé a quién te refieres, ya está muerto. De hecho, te puedo llevar allá en la tumba y mostrar dónde está su lugar y decirte cuándo fue que murió. Pero si tú quieres hablar conmigo ahora, yo tengo un nombre nuevo. Yo me he encontrado a mí mismo en el volumen del libro. Yo me he encontrado donde es que mi nombre fue escrito en el cielo. Yo vine de Dios y yo regreso a Dios. Entonces, si quieres hablar de mí, escucha. No hay amor perdido entre nosotros. Hay que establecer esto aquí, diablo. Ahora, yo no tengo amor para ti y tú no tienes amor para mí. ¿Verdad? Yo no tengo parte en ti. Tú no tienes parte en mí. Me he encontrado a mí mismo en el volumen del libro, y si estoy en este libro, no hay nada que puedas hacer para mantenerme de mi destino. Yo solamente estoy pasando a través de aquí. Soy un ser eterno que está pasando por una jornada temporal a través del tiempo. Este pequeñito hiki en eternidad que llamamos tiempo, pero estoy en mi camino a una ciudad cuyo ciudad y hacedor es Dios. Entonces puedes tomar tu reino, puedes tener todo de la manera que tú lo quieres. No te pelearé de ello y no voy a llegar allá y andar contra lo que tú haces. Nada más voy a predicar la verdad y voy a vivir la verdad. Si no te gusta, pues esto simplemente es muy mal, porque tú no me vas a cambiar. Soy quien soy por la gracia de Dios y yo voy en mi camino a donde desde que Dios dijo que Él me iba a llevar, y no hay alguna cosa que tú puedas hacer acerca de Dios, diablo. Yo no te estoy, yo nada más estoy diciendo cómo son las cosas. Yo solo quiero que tengamos un entendimiento, diablo. No me puedes tener a mí. Entonces Satanás está buscando para emparejarse. Él estaba buscando quizás por los nombres de aquellos para que él pudiera tomar sus direcciones, ¿verdad? Y venir a sus vecindades y tormentarles. Y él está preguntando las preguntas, ven, ¿qué estaba pensando cuando permití, el hecho pensó que lo dejó, cuando dejé que Oscar Mark confesara a Jesús como su Salvador? ¿Qué estaba pensando? Lo hubiera peleado un poquito más duro. ¿Por qué dejé que eso pasara? Él no lo dejó pasar. Dios jaló en el corazón de Oscar Mark y Oscar Mark respondió. Y tú no estabas en el cuadro, diablo. Pero el diablo se diluye a sí mismo. ¿Qué estaba pensando? Quiero decir, lo tenía, a Henry Hoyer. Oh, Henry. Aún llamé un dulce de chocolate tras él, Henry, pero se me resbaló en mis dedos y ha sido una espina en mi lado desde entonces. Yo tenía un Joey Howard. Él no sabía quién era, pero él se resbaló en mis dedos. Dios lo llamó un día. Sonó el teléfono y dijo, Joey, eres mío. ¿Verdad, amigos? Podemos ir alrededor y alrededor y alrededor y alrededor. Estoy hablando ya a la familia de Dios. Ninguno de ustedes son diablos. Ninguno de ustedes vinieron del diablo. Ninguno de ustedes van a regresar al diablo. Vas tú ya destinado a ir hacia el cielo, ir hacia tu hogar. ¿Por qué los dejé ir en primer lugar? ¿Qué tan pronto se nos olvida? Faraón no los dejó ir. Dios lo declaró, yo los sacaré a ellos de entre ti y tú los enviarás. Y yo recibiré gloria. Claro que tú dirás, ve, váyanse. Pero solamente porque yo me moví sobre tu corazón para enviarlos fuera de ti, de entre de ti. De hecho, tú decidiste que no lo ibas a soltar, pero yo moví en el corazón para que lo soltaras. Y esto fue vez tras vez, varias veces. Pero últimamente dije, ahora es tiempo de que se vayan, entonces los vas a enviar. Entonces ahora parece que Faraón finalmente va a tener la ventaja del pueblo. Quizás no le lleguemos del otro mar, del Mar Rojo antes de cerrar, pero lo vamos a llegar siquiera en un mejor lugar que estemos. No te podemos dejar en este lado, porque no vamos a ir y tener pesadillas en la casa. Dios guió a los hijos de Israel al lugar peor que pudieran ir, posiblemente. Digo, no puedo pensar en un lugar peor que pudieran terminar con Faraón en sus calcañares. Pero el diablo tiene que soltarnos cuando Jesús toma control de nuestras vidas. Cuando damos nuestra vida a Él, Él toma control. Y para el diablo que llegue a ti, él tuviera que ir a través de Jesús. Y si de alguna manera pudiera pasar de Jesús para venir hacia ti, no te preocuparías porque ya fuera tu hermano. Pero la única manera que puede venir tras de ti es de que venga detrás de la sangre, y eso no va a pasar. De manera que el diablo se sienta hacia atrás y el espíritu que nos soltaban, solían cazar, se sientan y se vienen a pensar de los días viejos, dicen. Buenos días y viejos, dicen. Ah, cuando teníamos que venir y... Ninguno de ustedes sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando andaba arrastrado uno en los lugares de licores y eso. Y hay personas... Déjame ponerlo de esta manera. Yo no creo que yo tuve manchas en mis sobacos, dije, o axilas, perdón. Dije, ¿cómo pasó eso? Digo, no me lo diga, ¿verdad? Tan lejos así es que el diablo te va a llevar a través de un hoyo donde están los cerdos, ¿verdad? No es mejor una palabra para el diablo que un diablo. Simplemente es un diablo, ¿ve? Imagínese ahora. Todos estos demonios que habían sido vencidos están sentados en una mesa, en la barra, y están recordando al torno de eventos que habían sucedido. Quizás están allá con más espíritus juntándose, y conforme participan estos espíritus empiezan a hacer más valientes y dicen, recuérdame, ¿por qué es de que dejamos a aquel ir? De cualquier manera, ¿cuál fue la razón? Diablo de alcohol. ¿Cómo es de que tú ya no tienes un hogar? Estás sin hogar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es de que viniste a ser corrido o nada más caminaste fuera? Te diré que hay que tomar a más diablos con nosotros y hay que reclamar esa casa para nosotros una vez más. Jesús dijo que esto es lo que pasa. Dijo que cuando viene a ser liberado de un espíritu, la casa es barrida y limpia, y si nada se mueva dentro, ese mismo espíritu traerá a 7 más diablos que son peores que ellos. Y la segunda estado de la persona será peor, y ahora están llenos de diablos religiosos. Hay que tomar a más diablos y reclamar ese hogar para nosotros una vez más. ¿Por qué hemos dejado a Israel ir del servirnos? ¿Qué estábamos pensando? ¿Verdad, amigos? Aparte, ¿notaste que Jesús, Él salvó sus almas, dice Él, pero notas que los dejó en la mera misma carne en la que nos sirvieron, que una vez aún vivíamos? Y ellos van a hacer errores y van a tener que decir que lo sienten de nuevo y de nuevo. Vamos a recordarles. ¿A quiénes están bromeando? Dios ha hecho esto muy fácil. Hay que ir mejor y reclamar esto. Entonces aquí vienen aquellos que son llamados por un mensaje, empiezan a ir hacia el camino, están gritando y alabando al Señor y diciendo, vamos a pasar por la tierra de promesa, hemos sido liberados, y eso es que el Hijo libera al libre en verdad. Y no se dan cuenta que no están de hecho yéndose directamente hacia la tierra de promesa de un inicio. Y como dijimos esta mañana, aún están tomando unos cuantos pasos hacia atrás ahora, al conforme Dios los está llevando a través de esta jornada con un propósito a la tierra de promesa. Unos de ellos quizás empezaron a notar de que no estaban yéndose hacia el este en la mañana. Pero les digo que también reconocieron que el pilar de fuego estaba justo enfrente de ellos cada mañana. No podías faltar de darte cuenta y argumentar de eso. Nosotros no podemos argumentar con ellos esta noche. El pilar de fuego no se ha ido. Nosotros no decimos al pilar de fuego dónde irse o cuándo venir. Pero Él dijo, estaré contigo, aún en ti, hasta los finales del mundo. Él nos prometió eso, dijo, donde dos o más sean reunidos, estaré ahí yo, en mi nombre, estaré ahí en mi medio. Verso 6. Terminaré aquí solo en un momento. Y unció a su caballo y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿Por qué? Digo, esta es una cosa tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué tienes que tomar a tu equipo A ahora, el mejor equipo? ¿Por qué es que va el equipo SWAT? ¿Por qué estos capitanes? Eso es equivalente a nuestros generales, los mejores que tenía Egipto. Y normalmente no pusieras todos tus generales, tus mejores, enfrente. Estuvieran ellos detrás de las líneas, guiando y dirigiendo y haciendo estrategias. Pero Él es tan confiado de que pone a sus mejores, y probablemente lo está haciendo como un favor, como una recompensa a sus generales. Ustedes son los que van a venir a golpear primero. Ustedes son los que vienen a desquitarse en ellos. Entonces envía a sus mejores diablos. Y amigos, yo estoy bien contento que Satanás lo hace de esta manera. ¿Por qué? Cuando son vencidos, lo cual iba a suceder, eso es lo mejor que tenía que tirarte. Había tirado su mejor golpe y no funcionó. Y Satanás no tiene alguna cosa en reserva. Puede molestarte, puede darte un tiempo difícil. Puede hacerte esperar que tú estuvieras en otra parte. Pero no te puede vencer a ti. No puede a ti vencerte. Satanás no tiene alguna cosa que te va a tumbar si tú no lo dejas. ¿Cuántos creen eso esta noche? Entonces tenían sus capitanes, tenían sus carros enfrente. Y así no es normalmente hecho, pero Faraón está convencido que no puede perder. Vamos a tratar de terminar con este pensamiento. Hay mucho más que podemos decir, pero tenemos que traerle un cierre. Nosotros estamos en una gran batalla de identificación esta noche. Si yo era de venir con un término, dijera que es una batalla de identificación. Usted dijera, ¿qué es eso? Bueno, lo que significa es, Satanás está haciendo reclamos acerca de ti. Él está diciendo que no eres bueno, eres un perdedor, y de que eres tú uno de ellos, eres tú uno de sus hijos. Dios no te ama, Él te está diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Tienes fallas, Dios no te perdona. Y Dios está haciendo diferentes reclamos acerca de ti. Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres la manzana de mi ojo, tú eres por lo cual morí, tú eres por lo que pagué, tú eres por lo que vine, tú eres por lo que yo pagué el precio. ¿Es cierto eso? Entonces, ambos reinos están echando reclamos sobre ti esta noche, o para ti, como sería el caso. Entonces, la pregunta es que cada uno de nosotros debiésemos de preguntarnos esta noche es, ¿cuál reclamo vamos a creer? ¿Cuál reclamo, con cuál de los reclamos nos vamos a identificar? Ahora, no puedes hacer una versión de híbrida de ello. no puedes ser un hijo de Dios y un hijo del diablo al mismo tiempo. No puedes ser un pecador a medias. No puedes ser un santo a medias. No puedes ser a medias tomado. No puedes estar a medio embarazado. O eres o no lo eres. No puedes ser un cristiano a medias, aunque un cristiano puede ser personas que se llaman a sí mismos cristianos, pueden estar a medias. Pero si tú eres un cristiano, o lo eres o no lo eres. Entonces, ¿cuál de los reclamos es de que nosotros estamos identificándonos con ellos esta noche? ¿Cuál reclamos estamos alineando nuestra confesión con ellos esta noche? Estamos diciendo, soy un hijo de Dios. Jesús vino a esta tierra y murió para pagar por mis pecados. Él hizo lo que yo no pudiese hacer. Él pagó una deuda que yo no debía. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. El que no conoció pecado vino a ser pecado para que yo, que nací en pecado, pudiera ir libre. Él tomó mis trapos sucios que estaban sobre mí y Él los clavó en la cruz y me dio sus vestidos de justicia. ¿Ese es el reclamo? ¿Son esos de esa noche de Él? Él dijo que me ama y que quiere demorar la eternidad conmigo. Él dice que quiere proveer y para mí, quiere darme una vida y eso más abundante. Él quiere que yo prospere en salud así como mi alma prospera. Gracias a Dios. Él quiere ser mi amigo. Él quiere ser mi consejero. Él quiere ser aquel que se acerca a mí al mejor fin, que nunca me deja o desampara. Él quiere mostrar su sublime gracia a mí. Él quiere liberarme de las ataduras de pecado y de maldad. Y Él quiere estar en mi atrio todo paso del camino. Él quiere venir, salir de mí, porque Él ha preparado un lugar para mí. Y Él me lo prometió, que si voy y preparo un lugar para ti, yo regresaré para ti un día y te llevaré para que estés conmigo, para que donde yo estoy, estaréis también vosotros. Él quiere darme un lugar justo a su lado. Él es el gran vencedor. Y Él ha concedido que yo me siente con Él en su trono. Y disfrute el botín de un vencedor. Esto es lo que Él está tratando de convencerme a mí. Ahora, amigos, o es verdad o no lo es. Si no es verdad, entonces eso significa que soy un travieso diablo, que soy ligado a ir al infierno, que soy un hijo del infierno, que salí del infierno y de que voy a regresar al infierno. Y que no estaba en el pensamiento de Dios. Claro, no hay nada que escapa a su pensar, no me refiero a eso, pero que no fuera uno de sus pensamientos eternos o uno de sus atributos, si es que yo salí del diablo, si fuera así. Y hay que ir en esa senda un poquito más, aquí esta noche, Daniel. Si ese fuera tú, entonces cuando hiciste mal, no te molestaría, ¿verdad? Si eso fueras tú y sabes que no tienes el Espíritu Santo, no te importará. Porque en verdad tú no quieres algo que ande como jefe hablando, diciéndote qué hacer de todas maneras. No quisieras tú morir de todas maneras. Tú, de hecho, tú eres el que quieres tener la manejadera. Tú quieres estar en control de tu vida, ¿verdad? Entonces, o es que lo que Él dijo es verdad de ti, o lo que Él dijo el diablo que está reclamando es verdad acerca de ti. Pero ambos no pueden ser verdaderos. Entonces, ¿cuál de ellos es verdad? Yo conozco que el testimonio de la hermana Esther esta noche es de que Él es mi sanador, Él es mi liberador. Él ha estado conmigo, está conmigo y Él será conmigo. Él continúa a moverse por mí y me ama. Él cuida de mí. Nuestra hermana Simmons está moviendo más allá de la cortina del tiempo casi ya. Casi como en dos dimensiones ya viniendo a ser juntas. Ya hay una resplandor que hay sobre ella, hay una paz y hay un descanso. No puedes fabricar eso. Ella no es una vieja ya amarga, ya por allá, que pues te quieres mantener fuera de ella porque tienes miedo que te va a morder tu cabeza. Ella es dulce, porque la vida de Cristo está en ella y viviendo en ella. Y ella sabe que su destino es seguro. Ella ha hecho su llamamiento y elección firme. Ella tiene su señal. Entonces todo está bien. Es cierto. Y el diablo no le puede decir por un instante, ¿sabes qué? Quizás tú eres uno de mis hijos. ¿Sabe cuál sería esa respuesta? ¿Y por qué no me gustas entonces? Y no solo eso, pero en verdad no me quisieras en el infierno porque no me la llevaría bien. Yo estaría trabajando contra todo lo que tú estás tratando de hacer. Yo fuera el que menos cooperaría miembro de iglesia en el infierno. Pero eso comprueba que no soy de ti, ¿ves? ¿Por qué dejamos que el diablo nos mienta? ¿Por qué dejamos que el diablo nos susurre en nuestro oído? Quizás tú eres esto y lo otro. O eres tú de él o no lo eres. Si perteneces a Dios, tú quieres que sea así. Si tú estás destinado al cielo, tú quieres estar destinado al cielo. Si tú él es tu Señor, tú quieres que él sea tu Señor. Si tú naciste de él, estás contento acerca de ello. Y no estás lamentando que tú diste tu vida vieja, amén. Tú no tienes remordimiento. Bueno, es un poquito más largo que lo que esperaba, pero teníamos que llegar a este lugar. Esta gran batalla de identificación. ¿Eres un hijo de Satanás? ¿O has sido comprado con un precio? ¿Y eres un hijo o una hija de Dios pasando a través de esta vida en tu camino a un reino cuyo hacedor y edificador es Dios? Entonces, Satanás sacó todo lo que tenía y puso sus mejores capitanes sobre ellos, en frente de la línea. Y endureció, verso 8, Jehová, el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephon. Entonces imagínense el miedo que ha de haber soplado por el campamento. Solo viendo alrededor, me refiero a decir, la trampa fue admirable. Era una trampa bien gloriosa. Si tú pusieras una trampa, esa sería una muy buena. Y justo antes de esto, quizás estaban viendo al mar y pensaban, bueno, ¿sabes? Vamos a demorar nuestra última noche escuchando al sonido del mar antes de irnos aquí. No sabemos dónde es que el pilar de fuego nos va a guiar a la mañana, pero de alguna manera, esto no es nuestro destino. Pero no parece haber algún camino de escape que puedan ellos ver. Y amigos, cuando tú te muriste, cuando tú diste tu corazón al Señor, tú alcanzaste el lugar donde te das cuenta que no hay manera de escape para ti, ¿verdad? De que si Dios no te salva, estás perdido, porque eres culpable. Todos nacimos en pecado, formados en iniquidad. Todos vinimos a este mundo hablando mentiras. Todos somos culpables. No hay ninguno bueno, ni aún uno. Entonces, si Dios no intervino por ti, acabaste. Y parecía como una trampa perfecta para ti. Estás atrapado en este cuerpo de carne, este cuerpo mortal, con un espíritu que Satanás tiene acceso a ello. Y solamente una recámara en la casa donde solo Dios puede tener la preeminencia, y eso es en el alma. Pero hay una oscuridad que está colgando sobre el alma a la cual Dios tiene que venir y remover. Lo que quiero que se dé cuenta esta noche, amigos, no terminaremos el resto de la historia y no quisiéramos decir que voy a cerrar, pero no cerrar. Pero déjame decirle, Dios ama cuando tú y yo somos arrinconados, donde la una dirección que podemos ver es hacia arriba. Dios ama eso. Él ama eso. ¿Cuál es la cosa peor que puede pasar a Israel en el Éxodo? La cosa peor es de que Egipto los trague en vez a ellos. La muerte fue la cosa peor imaginable delante de ellos. Y habían pasado a través del mar, valle de la muerte, una vez el ángel de la muerte pasando por la tierra. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los hijos de los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué cosa tan animosa para Moisés oír, ¿verdad? Moisés dijo, miren, piensen esto por un momento. Felipe, ¿a cuál? No sé. Podría estar a cualquiera de los dos. Ese es el Philip al cuadrado ahí. Si tienen un nieto, sería Felipe al cúbico. Si tiene un buen nombre, úselo, ¿verdad? Un israelita en quien no hay engaño. Dijo Moisés, Dios me envió a que vengas por mí. ¿Vas a ir conmigo? Dios me envió para que vengas conmigo. Satanás quiere que critiques, pero Dios me envió para que te traiga. ¿Vas a ir conmigo, sí o no? Si no fuera por ti, yo no estuviera aquí. Dios no me hubiera enviado. Entonces, de hecho, es tu culpa que yo tengo que pasar por esto. No, yo estoy pasando por ello como el resto. Ve, Dios tuvo que enviar a alguien para también traerme a mí. Pero piénselo. Dios envió a ese profeta Moisés. Y el pueblo estaba clamando y estaban listos para tirar la toalla. Si es que tuviéramos más tiempo, les mostraríamos una de las cosas que dijo, que no sonaba como eran muy agradecidos. Pero Moisés básicamente está viéndolos y diciendo, miren, la única razón por qué yo estoy aquí son ustedes. Y yo no estoy aquí porque yo elegí estar aquí. Dios me envió aquí a vosotros, porque vosotros estaban aquí. Y Dios me envió para sacarlos de aquí al otro lado. Y si Dios me envió a tomarlos de aquí al otro lado, van a ir de aquí a allá. No puedes morir aquí. Esto no puede ser el fin de la historia. Amén. Porque Dios ha escrito la historia. No es Satanás quien escribe. Dios ha escrito la historia. Y antes de la fundación del mundo, Él dijo, tendré una iglesia sin mancha o arruga. Jesús dijo, cada uno, gracias Padre, le doy que todos los que me han dado, vendrán. No perderé uno en singular. Él no lo ha hecho y no lo hará. Y ustedes están aquí esta noche porque Dios te puso aquí. Y Dios te ha dado una promesa. Dios no te está guiándote así nomás, haciéndote creer. ¿Ves? Dios te está diciendo, traje un mensaje y envié este mensaje para sacarte, llamarte fuera, para que puedas venir fuera y entrar hacia adentro. Y yo no te llamé para afuera para perderte. Y no hubiera enviado esto a ti si no fuera por ti. Déjame hacer, dice Dios, lo que prometí hacer por ti. Porque lo prometí, te he dado mi palabra. Te sacaré con mi mano poderosa. Tendré preeminencia. Tendré un pueblo que vencerá el Edén de Satanás. Pongámonos de pie. Podríamos venir a ser tan fácilmente distraídos en cosas que tan siquiera inicialmente no parecen mal, pero si nos distraen, digo, podemos ser distraídos con, bueno, Dios envió un profeta con un mensaje y podemos venir a ser tan distraídos con Dios envió un profeta, y queremos ver al profeta de Dios, queremos ver al mensaje que envió, y fallar, reconocer que la única razón por la cual lo envió es debido a ti. Tú eres la razón. Entonces, has de ser muy importante tú. Eres en los ojos de Dios. Escuchen. ¿Cuánto dirías tú que su sangre valería hoy en día? Si pudieras tener una copa, ven, como los católicos y los diferentes que reclaman tener astillas de la cruz de alguna parte y pedazos de los pantalones de alguien o algo así. No estoy tratando de ser chistoso, literalmente lo hacen. Y de hecho, yo recuerdo cuando visité a la iglesia en Montreal, es la iglesia que fue la segunda de Notre Dame, y vine a ser que la doma grande y el tamaño en ello. Y vine a una recámara donde apenas podías quedarte en la recámara porque habían todas estas velas que pues que se eran encendidas, porque debes de prender una veladora y orar a tu santo muerto. ¿Ve? Escúchenme, si un santo muerto está contestando mis oraciones, estoy preocupado, ¿ve? Porque eso significa que está pues algo como una casa de espantos, ¿ve? Pero solamente hay un intercesorio y ese es intercedor y eso es Cristo. No hay ningún otro intercedor entre mi Hacedor y Cristo y yo. Entonces, claro que apagan la veladora cuando se va la persona y la ponen allá afuera para venderla de nuevo. Ve, la reciclan y lo que sea. Es la verdad. Bueno, tenían el corazón de un sacerdote que sirvió ahí. En unos lugares hacen eso, ¿verdad? En ese lugar el corazón es preservado, pues. Creo que es, no sé, alcohol o formaldehído o lo que sea que haya sido. Estaba en un jarro. Y podrías ir ahí a la recámara y pues orar a ese corazón. Digo, ¿en verdad? A eso ha venido ahora. De manera que digamos, que de alguna manera alguien tuviera un jarro, que hubiera un católico, que estuvo allá en la cruz, que tenía, puso un jarro Mason de la marca, ¿verdad? Para capturar sangre en este lado y pudieron llevarla a ponerla en un refrigerador que no era inventado en aquel entonces, ¿o verdad? O lo pusieron en una casa de invierno, lo que sea. De alguna manera pudieron mantenerlo preservado. No tratando de ser chistoso aquí esta noche, pero ¿acaso no fuera eso de valor? La mera sangre de Dios. Digo, no es nada como ello, ¿verdad? Dios no era como... Dios formó la célula de sangre y después Dios se envolvió en esa misma célula de sangre y vino a ser carne. Y después Dios soltó de esa célula de sangre la vida que después envió a su iglesia, la vida que fue perdida en el jardín, en la cual Adán ya no tenía más acceso a ello. Esa vida fue dada a ser disponible de nuevo. Lo que estoy tratando de decir es, yo creo que todos podemos estar de acuerdo esta noche que esa sangre es preciosa, que no hay precio que podamos ponerle. Bien. Ahora, él intercambió esa sangre por algo. Y estoy viendo a lo que él les cambió, lo intercambió. Entonces, paren ustedes. No dejen que ese mentiroso diablo susurre en su oído y no repite sus palabras mayas diciendo, ah, no soy bueno yo para nada, como diciendo, eso no es humildad, eso es una mentira. Tú eres valuable. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú eres comprado con un precio. Y Dios no es el que obtiene el mal lado del trato. Él dijo que lo valía. Él vio a través de todo lo que iba a tener que traspasar al ir a la cruz, todo lo que tenía que pasar. Él miró hacia el otro lado y dijo, oh, lo vale. Lo haré esto. Debido a ti. Ahora, es un tema de nosotros identificándonos con el testimonio correcto aquí esta noche. ¿Vamos a creer que eso es verdad? ¿Vamos a creer que nacimos en el infierno y que somos enemigos de Dios. ¿A cuál de esas dos historias vamos a creer esta noche? ¿A cuál historia quieres creer? Usted diría, debe de ser más de que lo que quiero creer. No, ¿a cuál te resuena más a ti? ¿Ves? Una persona que de hecho termina yendo al infierno, ellos escogieron ir al infierno, ¿verdad? Así fue, lo hicieron. De hecho, tienen que pelear su camino para ir al infierno. Ellos no serán enviados al infierno sin primero siendo dados la oportunidad, pues, de venir por el camino de Dios. Ellos rehusarán el camino de Dios, así como Caín. Dios dijo, Caín, si solo haces lo que tu hermano Abel hizo, no habrá un lugar para ti. Y Caín básicamente dijo, prefiero ir al infierno, y sí lo haría. Entonces, lo que estoy tratando de que ustedes vean esta noche es, no dejes de que ese diablo se susurre en tu oído o trate de convencerte de que debido a que tienes un estima bajo y debido a que no pienses mucho de ti, de que de alguna manera debes de creer al diablo o eres el prole de él. Si tú fueras, no te importara esta noche. No te molestaría, pero ya que no lo eres, te interesa. Aún el pensamiento de eso te hace de que tu piel se ponga de cierta manera, ¿verdad? Tú no quieres parte de eso. Y es verdad, amigos, que Satanás puede señalarlos y mostrarnos dónde desde que en un tiempo sí le servimos. Pero le servimos de ignorancia y le servimos de esclavitud. Porque no éramos libres para servir al Dios viviente. Pero ya que has tenido tu mar rojo, ya que Dios mató a tu enemigo y te liberó para continuar por delante en esta jornada, tu deseo es de servirle a Él. No siempre le agradas, no siempre te agradas a ti mismo, pero ese es tu deseo, ¿es verdad? Bueno, hay que mantener eso delante de nosotros esta noche. Estás en el lado ganador, estás en el equipo ganador. Satanás ya ha sido vencido. Y tú solo sueles haber sido invitado a estar en la comunidad que le da sus patadas a él. Con permiso. Esta iglesia que está en la tierra en esta última hora, ella tendrá su palabra y ella sabrá lo que él quiere que se haga con ella. Ella podrá discernir los dos espíritus y resistir ese espíritu anticristo. Y ese espíritu anticristo será absolutamente vencido. Y Satanás no será contento de ello. ¿Y sabes qué? No estamos aquí para agradarle. ¿Es verdad? Somos los que terminamos la carrera. ¿Es verdad? Entonces, aquellos que han ido, los héroes de la fe, los que han ido por delante de nosotros, están esperando para que tú y yo digamos, Dios está haciendo lo que Él dijo que haría a través de su cuerpo. En esta última hora, que Dios, lo que Él dijo está sucediendo, es verdad. Hay un cuerpo que ha nacido de Él, que es sin culpa, que es sin mancha, ¿verdad, amigo? Ayúdame. No se pongan nerviosos de decir eso. Reconozcan que no estamos hablando de esta carne, estamos hablando de las intenciones de tu corazón, ya que tu alma es salva. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Oro que tú tomes este mensaje mochados, estos pensamientos que pusiste en mi corazón. Quizás vinieron un poco diferentes maneras de lo que planeamos aquí esta noche, pero Señor, tú conoces lo que estás haciendo. Tú mismo declaraste que a través de la locura de la predicación, que así es como este reino es establecido. Y así es como las almas son traídas al reino, a través de la locura de la predicación. De manera que, Señor, queremos contentamente decir aquí esta noche que yo quiero ser un necio para ti. En la manera que llaman, y decía, alabo yo a Dios de mis padres, al padre de mi literal madre, al Dios de mi literal madre y padre, Abraham, así yo alabo. es el mismo verdadero Dios esta noche. Y oro, Padre, que cada uno de todos nosotros nos vayamos de aquí, Señor, un poquito más edificados, un poquito más, nuestras raíces un poquito más enterradas, con esa seguridad aquí esta noche. No un espero, o un quizás, o un yo sé. Padre, nos has dado promesas grandísimas, y nuestra única parte en esto es el creerlo, aceptarlo. Y estamos hablando además de que solamente una acepción intelectual o términos que hemos oído o palabras que hemos oído, cosas que hemos oído, decir eso tiene sentido, suena razonamiento o eso está bien. Eso estaría bien, quizás es el principio de las cosas para nosotros, pero estamos hablando de algo ya en nuestra alma que resuena porque se identifica, porque has hablado a nuestros corazones. Y simplemente conocemos. Y tú revelaste estas cosas a nosotros, sabemos que son verdad. Y debido a eso, no hay diablo del infierno que te lo puede quitar de nosotros. Las personas pueden caer, las iglesias pueden hacer lo que hacen. Pero Señor, las puertas del Hades nos dijiste que nos prevalecerá contra esa revelación. Tú nos has dado que está en tu corazón. Y está anclada en nuestras almas. Y Padre, oro que cada uno se vaya animado aquí esta noche. Y yo sé que hay muchos aquí esta noche, no nada más uno o dos, sino que hay muchos aquí esta noche que el diablo ha usado como una pera para golpear y entrenar. Y sus emociones han estado arriba, abajo, dentro y afuera, y a veces se preguntan ellos, y a veces se dudan de las cosas. Sabemos que el diablo es un adversario digno, sabemos que él no se va a rendir, que donde sea que tengamos un golpe por venir, ese golpe vendrá. Si es que tenemos esas áreas de nuestras vidas que tienen tendencias, que son vulnerables a ataques, hemos sido enseñados a mantener esas áreas de nuestra vida cubiertas en oración, confiando que tú vas a guardarnos. Al conforme nos quedamos seguramente detrás de tu palabra. Y oro, Señor, que tú muevas sobre cada corazón. Y oro desde el más joven al mayor, esta noche aquí, donde sea que estemos en nuestro caminar, quizás estamos a punto de cruzar. Oro de que estamos a punto de cruzar, que estemos animados aquí esta noche. Y oro que si estamos empezando nuestra jornada, seamos animados. Y estoy orando de que estamos en un valle de la decisión, que seamos animados esta noche. Y oro de que si estamos en algún estado de confusión, que seamos animados esta noche. Y oro que no haya alguna persona en el sonido de nuestra voz que se vaya de aquí confundido esta noche, sino que cada uno que se va de aquí sea con algo que simplemente es anclado, tanto así más. Señor, nuestra confianza en ti, viendo esta sombra de este ejemplo que fue jugado en el primer Éxodo, viendo de que está introduciendo como precursor algo que es mayor, que va a suceder en este tercer Éxodo, en esta última edad. Señor, si ellos pueden ser animados, ¿cuánto más nosotros pudiéramos ser animados? Y Padre, si absolutamente puedes destruir sus enemigos, ¿qué tanto más podrás destruir nuestros enemigos? Y Padre, si tú los puedes guardar, ¿qué tanto más los guardarás? Si nos puedes guardar a ellos, que fueron perdonados, y sus pecados cubiertos con la sangre, pero esa sangre no quitó, no tenía el poder para quitar sus pecados. Su fe, estaban creyendo de que una sangre iba a ser vertida un día, que sí quitaría sus pecados, pero esta noche, Señor, tenemos una sangre que ya ha quitado, ha anilado nuestros pecados. Lo ha puesto en el mar de nuestro olvido, donde no hay más una marca contra nosotros. Haremos errores, nos arrepentiremos, pero es establecido contigo. Y tiene que ser establecido con nosotros también, esta noche. Y ser confiados en quién somos y qué somos, y ser cuidadosos. ¿A qué consejero estamos escuchando? ¿A cuál estamos dándole voz? Ya sea si estamos dando voz de lo que tú dijiste de nosotros, o guiándonos a otros, o prestando el oído a lo que el enemigo nos está diciendo de nosotros. Porque sabemos que no podemos ser algo entre medio. O somos tu hijo o no somos. Y Señor, yo sé que creo que podemos decir firmemente esta noche que si no fuéramos tus hijos, en verdad no nos interesaría. Pero debido a que somos tus hijos, hay algo en el interior que está hambriento y sediento por ti, Señor. Está anhelando por más de ti, un caminar más cercano a ti. Y Padre, el mero hecho que tenemos ese deseo en el interior, en la profundidad, significa de que hay un caminar más cercano que podamos tener y de que hay un lugar cerca que podemos tener al caminar con esta jornada en el caminar de Abraham. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno y que cada uno sea bendecido. Y te pido que todos nos vayamos con un resorte al caminar, que nos sentamos livianos. Y cuando lleguemos a nuestro hogar, quizás no ha sido pacífico el hogar por cualquier razón, o no es pacífico en el momento, pero Señor, que hablemos paz a nuestro hogar, a conforme tú nos has instruido, sabiendo que esta paz va a permanecer porque es nuestro hogar. Y es el lugar que nosotros ponemos al lado para ti, en nuestro castillo, en nuestro dominio, y es un lugar, Señor, donde queremos que tengas completo libertad y que tengas la preeminencia. Que eso sucede, Padre, y que nos reconozca, demos cuenta que estamos renovados, refrescados con una nueva visión y con un nuevo, y pidiendo que tú nos concedas hacer lo que prometiste hacer para causar que seamos esas epístolas escritas. Y tú dijiste que somos, que ahora es leída por todo hombre, que seamos ese mensaje en despliegue, Señor, y de que la mera vida que fue enviada sea vivida a través de nosotros, Señor. Que el pilar de fuego vaya por delante de nosotros. Que cada uno de nosotros te busquemos cada día, Señor. Que lo levantemos por las mañanas. Y yo solo pido que nuestro pensamiento primero de la mañana debe ser gracias por un nuevo día. Gracias por guiarme y darme dirección. Y gracias por conceder que te sirva por un día más. ¿Qué quisieras que hiciera, Señor, este día? Ayúdame, prepara. Ve delante de nosotros, guíame y yo tendré la confianza que lo que sea que yo pase en este día, lo estoy pasando, hay un propósito delante de ello, y todo eso afectará cómo actúo y reactúo lo que sea que enfrento, porque yo sé que no es personal, pero yo sé que es algo que tú has permitido y lo estás permitiendo para mí, por mi propio bien, y por un propósito divino me va a traer a un mejor lugar, un lugar más cerca en ti. Eso será mi expectativa cada las mañanas, es aprender a nosotros y pedir que tú seas mi guía, seas mi líder. Señor, tú lo permitiste que así lo harías y sabemos que eso describe el caminar de un hijo espiritual de Abraham aquí esta hora. Bendice a cada uno, que cada uno sea amado. Te amamos y te damos gracias ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le ama usted a Él? Amén. Escribí esto. Lo que necesitamos es el pilar de fuego. Tengo allá un contenedor de Biblia donde he estado coleccionando como por 35 años ya. Uno de ellos, pues, ya apenas se detiene la página. Esta vino a mi corazón esta noche, entonces, de hecho, le saqué copia para que no se me despedace. Pero solíamos cantarla. Y yo pensé, pues hay que cantar esto esta noche. Lo que necesitamos es el pilar de fuego, guiándonos cada día. Está guiándonos de regreso a la Biblia. Guiándonos fuera del pecado. Mostrándonos al Salvador resucitado. Mostrándose a sí mismo vivo una vez más. Oh, lo que necesitamos es el pilar de fuego quemando en el corazón de los hombres. El pilar de fuego guió a los hijos de Israel, les guió fuera de la tierra de Egipto, los guió a la roca de las aguas y los guió a maná en la mano de Dios, y los guió a la montaña santa de Dios, donde Dios decidió hablarles a ellos, pero Él no había acabado ahí aún, porque les guió a la tierra de promesa. Oh, lo que necesitamos es el pilar de fuego, guiando cada los días, guiándonos de regreso a la Biblia y guiándonos fuera del pecado, mostrando al Salvador resucitado, mostrándose a sí mismo vivo una vez más. Lo que necesitamos es el pilar de fuego quemando en el corazón de los hombres. La iglesia primitiva tenía el pilar de fuego. Estaba guiándoles a ellos cada de los días, mostrando a todos los pecadores que Jesús es el único camino, porque sin la sangre no hay salvación y sin el Espíritu no hay vida. Lo que necesitamos es el pilar de fuego quemando en el corazón de los hombres. Y lo que tenemos es el pilar de fuego, guiándonos cada día. Está guiándonos de regreso a la Biblia. Está guiándonos fuera del pecado, mostrándonos al Salvador resucitado, mostrando a sí mismo vivo de nuevo. Lo que tenemos es el pilar de fuego quemando en los corazones de los hombres. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que puedes notar que yo canté hace como 30 años atrás. Ya no puedo alcanzar esas notas, Maya. Solíamos cantarlo con todo lo que está en nosotros. A mí me gusta, de hecho, los cantos que te causan que tengas que estirarte un poco. Porque cuando tienes que estirarte un poco, estás poniéndole más a ellos, ¿verdad?